El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa donde te hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy vamos a comentar un tema muy interesante, como es la disquinesia escapular. Seguro que habéis oído hablar de ella. ¿Cuántos problemas pueden generarse en esta zona del cuerpo? Bueno, antes de meternos a explicar bien todo esto, en qué consiste y si realmente es relevante o no, quiero dar la bienvenida a mi compañero David de la Fuente. ¿Cómo estás, David?
Buenos días, Pablo. Pues mira, aquí avanzando ya septiembre, con muchas novedades y bueno, como bien dices, el tema de hoy yo creo que va a ser muy interesante. Además es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, ya que pues eso, en mi trabajo actual en el hospital veo muchos pacientes con patología de hombro y ya te puedo adelantar, y os puedo adelantar que es muy interesante valorar cómo se mueve esa región escapular. Aunque estemos hablando de diferentes patologías de hombro,
Pues ya me estás dejando ahí con las ganas de poder escucharte, porque también el hombro es una de mis zonas normalmente favoritas, Así que, pero bueno, antes de nada, recordar a todas aquellas personas que nos estáis escuchando que podéis escuchar este podcast en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Y como siempre, vamos a agradecer mucho y nos ayudáis mucho a seguir generando este tipo de contenido si nos puedes dejar un me gusta o algún comentario en cualquiera de ellas. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar, como hemos comentado, sobre la disquinesia escapular y lo vamos a hacer explicando un artículo escrito por grandes referentes en la materia, ¿verdad, David? ¿Qué nos puedes contar?
Efectivamente, Pablo. Pues mira, este artículo está escrito por fisioterapeutas muy punteros, ¿no?, en tema de hombro. Seguramente muchos los conozcáis, pero para los que no, bueno, pues que os queden ya estos nombres que seguro que os van a resultar interesantes, como son Ann Cools. No sé si lo digo muy bien, mi inglés no es el mejor. Philip Streiff, Annelies van Heuvel, Bridget Castellane, o sea, son gente, pues eso, muy potente. Como os digo, si alguien no los conoce, pues os animo a buscar información sobre ellos y podréis ver la cantidad de información, de artículos que estos autores tienen en temas relacionados con el hombro. Yo creo que necesitamos más gente así en la fisioterapia y que además en artículos como este, pues sí que nos van a dar ideas de qué ejercicio o ejercicio terapéutico, ¿no?, realizar con nuestros pacientes. Que creo que es clave, porque muchas veces se nos habla de una teoría, pero en los artículos científicos, pero luego no encontramos esa aplicabilidad. Y en este caso sí que nos van a dar ciertas ideas, ciertas pautas para poder trabajar con estos pacientes.
Pues muy bien, muy bien. Vamos a ver si le sacamos el máximo provecho a todo esto. Y por ir entrando en materia, ¿qué nos puedes contar entonces a modo de introducción que se hace en este artículo?
Bueno, vamos allá, que este artículo da para mucho, mucho. Bueno, pues empezamos. Mira, el dolor crónico en el cuello o en los hombros se encuentra entre los tres trastornos musculoesqueléticos pues más prevalentes en la población general. Se habla que incluso más del 60% de las personas sufren de dolor cervical o de dolor en el hombro en algún momento de su vida. Aunque sí que es verdad que se informa que hay una gran variabilidad en las cifras de prevalencia en estas regiones. ¿Qué es lo que se ve? Que existe una fuerte relación entre el dolor crónico en el cuello y en hombros y la disfunción de la escápula. O sea, aquí ya empezamos a dar ciertas pistas de si tengo dolor cervical o tengo dolor en el hombro, habrá que empezar a mirar esa región escapular. Entonces, la escápula, nos sale en el artículo, que funciona como un puente entre el complejo del hombro y la columna cervical. Y juega un papel muy importante en proporcionar movilidad y estabilidad a la región del cuello y a la del hombro. Desde los primeros artículos clínicos en la literatura, Sobre el papel de la escápula, sobre todo en deportistas del hombro, que trabajan mucho, ¿no? Pues lanzadores, sobre todo, y la posible relación con el dolor de hombro. En estos deportistas, sobre todo los que trabajan con el brazo por encima de la cabeza, ¿no? Overhead, ¿no? Que se dice en inglés. Pues ha habido un creciente interés en la cinemática escapular, en la evaluación escapular y los principios y programas de intervención. Aunque la asociación entre posiciones y movimientos escapulares anormales y la patología de la articulación glenohumeral ha sido bien establecida en la literatura, los estudios que investigan la relación entre el dolor de cuello y la disfunción escapular, estos han empezado a emerger ahora, recientemente. Se reconoce clínicamente que los pacientes con dolor cervical mecánico pueden presentar alteraciones en la orientación y el movimiento o movimientos escapulares similares a los observados en pacientes con trastornos dolorosos de hombro. ¿Vale? O sea que aquí ya nos empiezan a relacionar unas cosas con otras. Esto es muy interesante. Y esto es factible en vista de la estrecha relación de la escápula a través de los músculos axioescapulares con la porción cervical y la torácica media. ¿Qué es lo que se han publicado últimamente en numerosos artículos científicos y de revisión sobre los antecedentes biomecánicos de esta disquinesia escapular, la asociación con patologías de hombro y la evaluación clínica de la disfunción escapular? Aunque varios autores sí que han enfatizado en la relevancia de restaurar esa cinemática escapular normal a través de ejercicios y técnicas, ¿no? Como pueden ser la terapia manual. Sí que es cierto que hasta la fecha ningún artículo ha abordado en profundidad las pautas generales para hacer una buena rehabilitación escapular, tanto para pacientes con dolor de hombro como para pacientes con dolor cervical. Y este es el propósito de este artículo, que además nos va a proporcionar un algoritmo de razonamiento clínico basado en la ciencia, con pautas muy prácticas para la rehabilitación de esta disquinesia escapular en pacientes con molestias crónicas en el cuadrante superior, ¿no? Que es como lo suelen hablar para los que no estéis puestos en el tema del inglés. El cuadrante superior suele ser hombro, cervical, es como lo suelen cuadrar ellos, la parte más anglosajona, ¿no? En particular, pues eso, estos trastornos de hombro y columna cervical. Estas pautas pueden ayudar al fisioterapeuta a situar la rehabilitación de la disquinesia escapular en una perspectiva precisa del tratamiento completo de esta disfunción de hombro o cervicales.
Muy interesante, muy interesante. ¿Y qué es lo que nos explica entonces este artículo sobre la disquinesia escapular y la posible correlación que puede haber entre ella y el dolor de cuello y de hombros?
Sí, pues mira, existe un cuerpo, una gran evidencia, ¿no? Que sugiere que los pacientes con síntomas de ese pinzamiento o inestabilidad escapular, glenohumeral, perdón, muestran consistentemente una cinemática escapular alterada. Nos hablan que con respecto a la orientación escapular en la posición de reposo, también se ha demostrado que las personas con dolor cervical pueden mostrar un comportamiento postural alterado, especialmente cuando realizan tareas prolongadas sentadas, ¿no? Como puede ser el uso del ordenador. Se sabe que el aumento de estas curvas cervicales y torácicas y una postura pues, más encorvada pueden afectar a esa orientación escapular, a la fuerza de los músculos del hombro y a la amplitud de movimiento del hombro. Además, la estabilidad dinámica escapular se ha investigado principalmente en asociación con patologías de hombro, en las que se ha informado también de una retracción reducida de la clavícula, rotación de la escápula hacia arriba, inclinación posterior de la escápula y elevación de la clavícula aumentada. O sea, fijaros cómo sí que hay alteraciones en esta postura ya simplemente en estático. Hay más artículos que recientemente han demostrado que una retracción, por ejemplo, de la clavícula significativamente reducida en el lado dominante en pacientes con dolor de hombro, perdón, con dolor insidioso en las cervicales y en trastornos asociados al latigazo cervical, tanto en reposo como durante la elevación del brazo. Estos cambios en la cinemática escapular se pueden atribuir no solo a patrones alterados de un reclutamiento escapular o al rendimiento muscular, sino que también puede deberse a déficit de flexibilidad en el tejido blando circundante. ejemplo, la escápula también nos puede restringir el movimiento escapular normal durante la actividad diaria y los movimientos específicos del deporte. ¿Qué es que nos explican en el artículo? Bueno, pues hay un punto que nos habla de la flexibilidad de los tejidos blandos. ¿Qué nos dicen al respecto? Bueno, dicen que esta falta de flexibilidad de estos tejidos blandos se ha visto como se ha establecido que la tensión del músculo pectoral menor y la rigidez capsular glenohumeral posterior en relación con la posición escapular es anormal. Entonces, se ha demostrado una mayor rotación interna escapular, así como una mayor inclinación anterior en individuos sanos con un pectoral menor corto. ¿Qué se ha encontrado? Que también los sujetos con rigidez posterior del hombro tienen una mayor inclinación anterior escapular en comparación con sujetos con el rango de movimiento de rotación interna glenohumeral normal. Estas alteraciones en la posición escapular son similares a las desviaciones escapulares establecidas en pacientes con síntomas de pinzamiento. Tyler y compañía cuantificaron la tensión posterior del hombro y la pérdida de movimiento en pacientes con ese pinzamiento de hombro. ¿Qué encontraron? Que la corrección de la tensión posterior del hombro se asoció con la resolución de los síntomas en estos pacientes. Ah, esto es muy interesante. O sea, ya nos empiezan a dar pistas de qué podemos hacer para ir pudiendo resolver esos síntomas que tienen estos pacientes. Además, la rigidez del hombro posterior y del músculo pectoral menor se ha identificado como un posible factor de riesgo de dolor crónico en hombro en deportistas, como hablábamos, overhead, ¿no? Por encima, que lanzan mucho, sobre todo por encima de la cabeza. En resumen, la evidencia sugiere una asociación significativa entre la rigidez del tejido blando que rodea la escápula, la disquinesia escapular y las molestias crónicas, tanto del cuello como del hombro. Sin embargo, la rigidez de otras estructuras que posiblemente alteren la cinemática escapular, como puede ser el músculo del elevador de la escápula o el dorsal ancho o los rotadores esternoglenohumerales, aún no se ha cuantificado, pero posiblemente pueda contribuir a esa restricción también del movimiento de la escápula. Esto es un tema a investigar. ¿Qué más nos hablan? También nos hablan de la falta de rendimiento muscular. Y hay varios autores, lo que han demostrado es que hay patrones de actividad muscular alterados en los músculos escapulares en pacientes con pinzamiento de hombro. Estos incluyen actividad o fuerza muscular alterada y cambios en las propiedades de sincronización, por ejemplo, del serrato anterior, del trapecio superior, del trapecio medio y trapecio inferior. En particular, los investigadores demostraron consistentemente una disminución de la fuerza del serrato, hiperactividad y activación temprana del trapecio superior, que esto es, pues habremos visto mucho, ¿no? Ese paciente que va encogido de hombro, ¿no? Y que además tiene una elevación excesiva, ¿no? De esa cintura escapular durante la elevación del hombro. Esto es típico, ¿no? De estos pacientes que les suele doler el hombro o que vienen con alguna patología de hombro. Y también se ha visto una disminución de la actividad y activación tardía del trapecio medio y el trapecio inferior. Con lo cual, pues bueno, ahí nos están ya dando pistas también de dónde empezar a trabajar, qué zonas empezar a activar para que vaya una cinemática mucho más correcta. La mayoría de los estudios que investigan la función de la musculatura axioescapular en el dolor cervical se ha centrado sobre todo en el trapecio superior. Se han demostrado cambios en ese comportamiento, ¿no? de ese trapecio superior, pues por ejemplo, en gente durante la mecanografía, ¿no? Cuando estamos escribiendo en el ordenador, o en otras tareas similares de las extremidades superiores, en pacientes con dolor cervical, por ejemplo. O sea que ya simplemente de la gente que está todo el día escribiendo al ordenador, ahí hay cambios de comportamiento en ese trapecio superior. Ha habido estudios que os los dejaremos puestos también, todos estos estudios luego en las notas del programa. Evaluaron el comportamiento de las tres porciones del trapecio, ¿no? En pacientes con dolor cervical crónico. Vieron que en esto que hablamos de esta mecanografía, los pacientes con dolor cervical generaron mayor actividad en trapecio medio y menos en el trapecio inferior, comparados con el grupo control, mientras que durante la abducción isométrica del hombro y la rotación externa se observaron niveles significativamente mayores electromiográficamente en el grupo de pacientes y sin embargo, y sin cambios en el trapecio superior y el trapecio medio. Recientemente, Algunos estudios también han demostrado una actividad alterada en el serrato en pacientes con trastornos cervicales. Durante diferentes tareas de elevación del brazo, todo esto se ha comprobado mediante electromiografía. O sea que un dolor cervical puede ser interesante el valorar cómo está nuestro serrato, ¿vale? Más estudios nos han demostrado un inicio significativamente retrasado de la activación muscular y una menor duración de la actividad muscular del serrato en ambos lados durante la elevación del brazo. O'Leary y compañía demostraron un patrón de activación diferente entre las partes superior e inferior del serrato durante la elevación en un grupo de control sano que no fue muy diferente en sujetos con dolor cervical mecánico. La disquinesia escapular se ha identificado no solo en pacientes con patología de hombro, sino también en deportistas, pues eso, lanzadores sanos, como una adaptación deportiva específica, ¿vale? O sea, que no solo es en patología, sino que hay deportistas que al final, al especializarse tanto, pueden crear esa disquinesia escapular. Algunos estudios demuestran que estas adaptaciones específicas al deporte a favor de la estabilidad han mostrado músculos escapulares más fuertes y patrones de movimiento y posicionamiento escapular favorables. Pero hay otras que demostraron anomalías escapulares, posiblemente aumentando el riesgo de dolor crónico. Aquí otra vez nos están dando pistas, o sea que si vemos una cinemática alterada en un deportista, habrá que valorar también si eso le está provocando dolor o no, porque si es una adaptación que ha hecho el cuerpo para poder lanzar con mejor rendimiento, pues entonces a lo mejor no deberíamos estar modificando esa cinemática. Por seguir, en el nivel de la fuerza muscular, más estudios recientes nos indican una debilidad relativa de los músculos estabilizadores de la escápula, en particular del trapecio medio y trapecio inferior, en comparación con los motores primarios, como puede ser el trapecio superior, en estos deportistas, sobre todo adolescentes, que son lanzadores. Estos datos, ¿a qué nos pueden ayudar? A identificar los posibles factores de riesgo de dolor en el hombro y desarrollar programas de entrenamiento preventivo. Hasta ahí otra parte. Vamos a por otro punto. ¿Hay relación causa-consecuencia entre la disquinesia escapular y el dolor cervical y de hombro? Bueno, pues a día de hoy no hay consenso sobre la relación causa-consecuencia entre esta disquinesia escapular y el dolor cervical y o de hombro. Varios mecanismos pueden contribuir potencialmente a alteraciones en la cinemática escapular y también se ha visto que estos incluyen dolor, rigidez de los tejidos blandos, activación muscular o desequilibrios de fuerza, fatiga muscular y postura torácica. No está claro si estas alteraciones encontradas en la cinemática escapular son compensatorias o contribuyen a esa patología de cervical o de hombro. Recientemente se ha publicado un primer estudio prospectivo que muestra que esa disquinesia escapular, basada en la observación visual, es un factor de riesgo para el dolor de hombro durante una temporada en jugadores profesionales de rugby. Posiblemente, que lo que se ha visto que esa disquinesia escapular predispone al sujeto a desarrollar ese dolor cervical o de hombro, pero una vez que se presenta la anomalía, la disquinesia escapular puede verse agravada por mecanismos de inhibición del dolor. Este último, pues, se encuentra a menudo en la práctica clínica. Los patrones de movimiento y posicionamientos anormales escapulares bilaterales se observan con frecuencia durante el examen clínico, pero en peor grado en el lado doloroso, lo que sugiere que la disquinesia escapular se ve agravada por ese dolor. Para apoyar esta observación, los estudios experimentales sobre el dolor han demostrado que el dolor puede contribuir directamente al inicio de la alteración del comportamiento y de la función de estos músculos axioescapulares. De acuerdo con una nueva teoría de la adaptación al dolor, se sugiere que durante los episodios del dolor hay una redistribución de la actividad dentro de estos músculos, lo que puede tener algún beneficio a corto plazo, como puede ser una protección contra el dolor, contra más dolor o lesión, pero existe el potencial de consecuencias mecánicas adversas a largo plazo para los tejidos sensibles al dolor.
Madre mía, yo creo que desde luego con este resumen y toda esta información, al menos, podemos tener pues esta primera aproximación de la importancia que puede tener pues bueno, el, o la necesidad de, pues en este sentido, evaluar o no, pues en gente con dolor cervical y en gente con dolor de hombro, una posible disquinesia escapular, ¿no? Yo creo que con esto, David, por ahora tenemos bastante información, ¿vale? Creo que el podcast, si no se alargaría mucho, hay muchas cosas más que contar, ¿eh? Así que, si te parece, lo que hacemos es pasamos la parte de tratamiento, lo que son las recomendaciones en cuanto incluso a tratamiento, en este sentido, para pues un episodio 2 de este podcast, ¿eh? Así que yo creo que hasta ahora nos has hecho un resumen del artículo genial, ¿eh? Y que muchos conceptos han podido quedar claros en lo que se refiere a pacientes con ese dolor, ¿eh? Así que, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser por ahora ir concluyendo este episodio. Os emplazamos al siguiente en donde continuaremos tratando sobre todo esto. Y para todos aquellos que seguís atentos escuchándonos, recordad que estamos abiertos de nuevo a vuestras sugerencias. ¿Queréis que entrevistemos a alguien en particular? ¿Queréis que tratemos algún tema más específico? Envíanos un correo a info@fisiowebinar.com o déjanos tus comentarios en las notas del programa. Va finalizando este mes de septiembre y bueno, pues la verdad es que seguimos cargados de noticias. Seguimos estrenando webinars, seguimos estrenando videoblogs. Hemos incorporado dentro de nuestra web un nuevo apartado en donde cada cierto tiempo vamos a incluir comentarios respecto. Además, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla de seguir, donde vais a poder ver en vídeo, vais a poner leerlo en texto, diferentes fisioartículos que llamamos, que hemos cogido y escogido para vosotros, en donde pues hacemos este pequeño resumen y hacemos la extrapolación de la información más importante para que podáis llevarlo directamente a la práctica. Así que, bueno, pues en una parte de recursos específico para suscriptores, recursos premium que lo vais a poder ver en el apartado de la web, pues ahí vais a poder ir visualizando cada cierto tiempo nuevos fisioartículos. Y también, pues aprovecho, David, para dar la bienvenida, ¿no?, a estos nuevos integrantes del equipo, como son Víctor Ortega, Jeroni Mestre y Belén Valero, que nos van a ir ayudando a partir de ahora dentro de lo que es el comité y el equipo técnico de FisioWebinar a seguir generando un montón de contenido cada mes y que estoy seguro que os va a ir sorprendiendo, ¿eh?
Seguro que sí.
Y bueno, por recordaros, la semana que viene tenemos un bombazo, porque la semana que viene vamos a tener esta charla en directo con Clara Vergé, relacionado con pues, aspectos de cómo poder mejorar esta motivación, cómo poder mejorar esta comunicación y al final influir en esta adherencia al ejercicio terapéutico. Así que, pues bueno, podéis encontrar algo más de información sobre lo que vamos a hablar en nuestra web y recordar que en realidad pues, va a ser otro de estos eventos que va a ser gratuito para las personas que están suscritas ya en la propia plataforma. Si no estás suscrito, te invitamos a que pues, puedas hacerlo, podrás cancelar cuando quieras, pero al menos podrás ahora mismo acceder a una gran cantidad de contenido. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de FisioWebinar. ¡Feliz semana!
Feliz semana a todos, un saludo.